1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Miluz Díaz.
Encantada de la vida. Ay, divina.
Y tú eres mi luz porque, mira, yo te iba a decir mi estrella, pero no, las estrellas brillan, tú iluminas. Tú
Ay,
eres
muchas gracias,
así,
wow. Muchas gracias.
Lo más yo siempre que a veces, aunque a veces te pones en apagón. Pero bueno, y hablando de apagones... Y hablando de apagones, ¿tú sabes quién sí?
Ay, tenemos que hablar de apagones.
La pone como la pone, así, ¡pum! Enciende la luz y la apaga. La señora Cristina Kirchner.
¿Qué pasó ahora?
Imagínense, todos sabemos que en la Argentina recientemente se celebraron elecciones en las que ganó el partido opositor liderado por Macri. Eso Ajá. Lo sabe todo el planeta.
Notición, claro.
Pues bien, la saliente presidenta Cristina Kirchner transformó la cuenta oficial de Twitter del gobierno oficial... a su cuenta personal. El usuario que hasta hoy, precisamente hasta el miércoles 9 de diciembre, se llamaba Casa Rosada AR, Argentina,
claro.
O sea, cuenta oficial, con 321 mil seguidores, la transformó, le cambió el usuario, ahora se llama Casa Rosada de 2013 al 2011, 15, Cristina Kirchner. ¡Qué bien! Así
pero,
me gustan. Pero los dictadores
es
como lo que son.
Pero que es eso. Bueno, a lo mejor fue que no quedó claro y ella siente que ella es la que atrajo todos esos seguidores que son de ella y que se los lleva.
Pero
ahora
entonces que se abre una cuenta que diga Cristina Kirchner y que no una cuenta que diga Casa Rosada. Son dos cosas diferentes.
No, yo pienso que se le fue un poquito la mano, sí, se le fue.
Bueno, tenía más seguidores y de hecho ahora tiene 321. Bueno, 321 mil, quiero decir. Porque se le fueron unos cuantos precisamente por la monería
esta. Claro, claro, claro. Horrible movida, horrible. Es más que nada, si hubiese abierto una de ellas y hubiese hecho algún enlace con esa de Twitter y, ¿sabes? Los hubiese ganado limpiamente.
No, no, la verdad es que los políticos siempre nos dejan el ojo así, cuadrado. Siempre la friegan, la verdad. Pero en fin, cambiemos de palo para rumba porque hoy nos vamos a Cuba. No, ¿qué digo Cuba? A Pinar del Río. ¿Qué digo, Pinar del Río? Digo a San Juan y Martínez, la tierra donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Allí estaremos conversando con alguien que les va a presentar la hermosísima Lisandra Díaz.
Claro que sí, un amigo nuevo que estamos haciendo por acá por 1800 Online, el activista social Rolando Cáceres. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo está? Encantado de estar con ustedes en este programa que se escucha, aunque no mucho, pero tienen la oportunidad de aquí en Cuba de oírlo.
Bueno, claro. Pues si se escucha poco, entonces ya se acabó el programa por contigo.
No digas eso, Juan Juan, que se pone.
Oye, dime una cosa, ¿es cierto que las personas de San Juan y Martínez son muchísimo más regionalistas que los habaneros? Que ya es mucho decir.
No lo puedo creer.
Dicen que sí.
Bueno, no es que seamos regionalistas, sino que los habaneros nos han hecho muchas bromas. Se dicen que, cuando estudiaba en la Universidad de La Habana, yo y acá otro joven que está aquí al lado conmigo, también de San Juan y Martínez, cuando estudiábamos en la Universidad de La Habana decían que los pinareños éramos bobitos.
Pero eso es hablando de los pinareños. No, los de San Juan y Martínez, por aquello del tabaco y todo eso, dicen que son la gente más regionalista de Cuba, más que nosotros los habaneros, que eso ya es mucho ya.
Sí, pero solo es por la fama que tenemos en nuestro tabaco y el clima que se hace acá y la tierra.
Eso, bien merecido.
Yo iba mucho a San Juan y Martínez, visitaba muchísimo la finca de Robaina. Por cierto, que era para mí personalmente, era un viejo que además de ser un hombre muy trabajador, para mí un tipo encantador. ¿Quién está manejando esa finca ahora?
Bueno, ahora quien está manejando esa finca es su nieto, Hirochi Robaina. Es un joven que está trabajando directamente en la tierra, que era como su aprendiz.
Ya. Pero me dijeron que había estado teniendo, este muchacho que había estado teniendo problemas con Habano por el tema de las marcas y todo eso. No sé, por ahí ando averiguando un chisme de eso.
Sí, así mismo. Bueno, la juventud, debes conocer que nosotros los jóvenes tenemos muchas ideas
claro.
Frescas y queremos contribuir en muchos procesos de... en los proyectos que hay económicos, sean sociales, y siempre tenemos las trabas de las personas un poco de más edad, para no ofenderlos si digo un poco más viejo, y tenemos ese problema cuando vamos en un sentido de opinión, cuando vamos a dar la opinión, no, eres más joven, tú no tienes conocimiento, no tienes experiencia, y todas esas cosas vienen a raíz de cualquier idea que sacamos.
Ya
es
tú
verdad,
ves. Pero me alegro que menciones, Rolando, el impulso que trae la juventud, las ganas y los derechos que tiene de imponerse, ¿no? Porque sé que has estado trabajando estrechamente con los jóvenes de tu comunidad para inculcarles esta conciencia social, la necesidad de integrarse a los proyectos sociales y políticos del país. Cuéntanos un poco de este trabajo tuyo.
Bueno, en mi casa yo tengo funciona la biblioteca independiente Zapatico de Rosa. Eso fue un proyecto que realmente a mí, que estudiaba en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Psicología, siempre me ha gustado leer y entonces estaba en contra de ese problema de la censura de los libros que eran censurados en el país. Siempre fui un poco rebelde en conocer acerca de la historia de Cuba, la real historia de Cuba. Y de ahí empezaron a existir dudas. Y he creado que esas dudas que tenía, que la he sabido superar con la lectura, pasarle esa experiencia a muchos jóvenes también, que lo hago con algunas capacitaciones sobre derechos humanos, algunas tertulias literarias que hago en la biblioteca, y también algunos procesos como, por ejemplo, cuando estuve en Guatemala, estuve como observador internacional de elecciones, y pude transmitir lo que vi ahí, lo que me pude ver con mis propios ojos, transmitírselo a los jóvenes en ese espacio que tengo todos los jueves en esa biblioteca.
Oye, y disculpa que haga una pregunta cliché prácticamente, pero cuando te invitan a eventos y eso, ¿no te piden tabaco?
No, para nada.
¿Ah, no?
Trato de no tener ningún problema. No, sí me piden, pero trato de no tener problemas en la aduana y darle las posibilidades que puedan... mi imagen de que simplemente salgo del país a capacitarme y transmitir a los jóvenes en mi municipio de San Juan Martínez mi experiencia para que no se empañe mi imagen, no trato de
hacer esas cosas. Claro. No, pero bueno, lo legal, digo, un par de cajas normal. Digo.
Ya Juan está esperando ya de que si alguna casualidad tú vienes a Miami, ya tú le resuelvas unos tabaquitos. Mira, Juan, oye, cómpralos.
Que por aquí se vende muy bien, glisando.
No, pero ahora, en serio, Rolando, a mí siempre me han intrigado muchísimo las bibliotecas independientes, ¿no? Y yo quisiera saber cuáles son esos volúmenes que tienes tú en tu biblioteca y que podrían resultar atractivos a las personas que todavía no se han acercado a tu biblioteca independiente.
Bueno, uno de los volúmenes que tengo mucho acerca de la historia de Cuba, tengo sobre Carlos Alberto Montaner, tengo buenos libros también. La rebelión de la granja, tengo también un contacto con la embajada checa, de República Checa, donde me hacen la posibilidad de entregarme algunos libros y me ayudan a algunos folletos que tienen, y eso le lleva un poco más a la sociedad, a los jóvenes. También tengo otro tipo de lectura variada, como infantil también, y lo más que le gustan los jóvenes es acerca sobre la historia de Cuba, ¿no? Que hay muchas cosas en la historia, que hay muchos vacíos que no se han llenado y muchas figuras en la historia que no son contadas en los libros que se estudian en las primarias, en la secundaria aquí en el país.
Qué bueno, fíjate que acabas de cometer tu segundo strike, porque primero dijiste que el programa no se oye, y segundo, me vienes a decir que no tienes un libro mío en tu librería. Ay. Oye, pero este invitado, no, estamos mal,
pero
estamos mal.
El ego tuyo ese no tiene
nombre. No la posibilidad.
Mira, Rolando, claro, así mismo es. Eso tiene remedio. Mándale unos cuantos, ¿no? Para que no sea uno. Sean unos cuantos, porque seguro que habrá muchísimas personas que quieran acercarse a leer tu libro.
No, librería lo debería haber.
Claro. Rolando, tremendo este personaje que tengo acá. No, pero yo me imagino lo difícil que debe ser de pronto coger los libros de uno, aunque después yo sé que se suman otras personas, otros proyectos como la Embajada Checa a colaborarte allí, pero al principio se hace con los libros de uno y para mí son tan preciados mis libros que yo digo, si la persona no es de confianza, mejor no se los presto porque de pronto se los queda.
No hay nada más sabroso que robarse un libro.
Y allá va el otro de nuevo. No,
esa es la realidad.
Muy mal hecho, muy mal hecho.
Es cierto, pero ¿cuánta gente devuelve el libro?
Casos.
Ah, sí.
He tenido esos casos que he prestado libros y, por ejemplo, mi libro que fue que me expulsaron de la Universidad de La Habana, que se llama ¿Cómo llegó la noche? Acerca de la biografía de
Hubert Matos.
Hubert Matos.
Sí.
Y aún estoy buscando ese libro a quien fue que se le prestó y todavía no estoy buscándolo.
No, es que de verdad te digo, hay cierto morbo, hay cierta cosa que alimenta cierta adrenalina cuando te prestan un libro, tú no lo quieres devolver, el dueño te lo pide y tú empiezas, no, tú me lo diste a mí.
Adrenalina.
Y es sabroso.
Adrenalina.
Bueno, quiero decirlo fino, pero no
sabroso.
Es
sabroso. Estás sabiendo cómo estás justificando el delito. Justificándolo flagrantemente.
No, no es delito. Robar un libro no es delito.
Ah, no. No, la verdad.
No, además,
claro.
no es robar, es apropiarlo.
Es que ya, esto se pasa. Se pasa, Rolando de Castaño Oscuro. Vamos a seguir conversando sobre tus proyectos, porque ya nos hablábamos de esta experiencia que tuviste en Guatemala, pero sé que también pudiste viajar a México y también a Miami para recibir este tipo de cursos sobre lucha no violenta, elecciones, sobre este tipo de temas. ¿Son este tipo de temas el que llevas a los jóvenes en la comunidad? ¿Cómo lo haces para atraer a los jóvenes? Porque sé que hay cierta apatía por el discurso político entre la juventud cubana. ¿Cuál es tu fórmula?
Bueno, mi forma primeramente es, como tengo acá, les voy a poner un ejemplo, tengo aquí conmigo a uno de los jóvenes que mal llamadamente yo rescaté de los problemas, porque es un joven que tenía problemas en la sociedad, en cómo insertarse, en la problema del alcoholismo, y es un ejemplo que pongo yo siempre, ha ido conmigo a otros lugares, y ¿qué pasa? ¿Cómo le llego? Primeramente, los jóvenes en Cuba, vamos a generalizarnos así, están cansados de ese discurso político que a raíz de la historia, desde la primaria, secundaria, preuniversitario hasta la universidad, estamos cansados de oír el mismo discurso político.
Es verdad, coincido contigo 100%.
Tenemos que acercarnos a los jóvenes con el mismo lenguaje de nosotros los jóvenes. Los problemas, por ejemplo, como la diversión, el deporte, la literatura, la cultura, ¿entiendes? Pero tenemos que tener también, le damos las herramientas para que ellos conozcan los problemas, las problemáticas que enfrenta la juventud cubana hoy en día, como es, por ejemplo, el problema de los estudios. Si no eres miembro de la UJC, no tienes la posibilidad de esto. Si no eres miembro del partido, no tienes esta posibilidad. Y darle las herramientas para que ellos mismos se empoderen como jóvenes, que son esos líderes que hay ocultos dentro de la sociedad civil y no salen a la luz si no tienen ese cartelito de la Unión de Jóvenes Comunistas o del partido. Y eso es una de las cosas que hago también.
Rolando, quiero que hagamos una pausa ahora. Enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe La Calle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Un programa con méritos propios. Bueno, más o menos, porque nuestro invitado no nos escucha. Pero...
Oye, cómo le ha dolido eso. Cómo le ha dolido. Oye...
Pero una salvedad, no es que no lo escuchemos, sino hay otros lugares, por ejemplo, en internet tenemos un internet censurado y en la radio tenemos que buscar las radios que no tengan la interferencia que ponen el régimen para que nosotros
yo
nos podamos
Yo sé, chico.
Haciéndose, él lo cuenta. Sabe.
Uy, lo decía mi abuelita, cuando alguien se justifica es peor.
Rolando, no te preocupes. Para los amigos que acaban de sintonizarnos, estamos conversando hoy con Rolando Cáceres, activista social de Pinar del Río. Estábamos conversando sobre sus proyectos para crear conciencia social en los jóvenes cercanos a él y todos los resultados que ha tenido hasta el momento. Rolando, y nos contabas hace un momento que tienes a tu lado a uno de estos jóvenes que has logrado atraer y que ha comenzado a instruirse con todos estos libros de tu biblioteca, con tus charlas cada jueves en la Biblioteca Independiente. ¿Nos podrías poner con él?
Sí, claro.
Sí, aquí ahora está. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Con Raúl Álvarez Palacio.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por ahí por Pinar?
Muy bien.
Bueno, ¿nos puedes contar cómo conociste del proyecto, cómo conociste a Rolando, en fin, cómo te involucraste, cómo saliste de donde estabas y llegaste a este lugar?
Yo era un muchacho, me gustaba mucho la calle. Tengo 22 años, me gustaba mucho la calle. Tú sabes que a los jóvenes ahora, digo a los jóvenes porque yo era también de esos jóvenes. Me gusta la calle, me gustaba tomar, me gustaba en mi tiempo libre. Y José Rolando Cáceres Soto, que le agradezco a él mucho ahora quien soy, se acercó a mí y me dijo, así tú no vas a cambiar nada. Y ven conmigo, que yo te voy a llevar por un camino que va a ser mejor. Y así mismo tenía miedo dar ese paso. Y poco a poco él se fue acercando a mí, hasta que me llevó donde estoy ahora.
¿Y ahora cómo eres? ¿Ahora cómo eres? ¿No toma, no fuma, no baila? Porque entonces tampoco a mí me gusta la gente así, tan seria.
No, yo no soy serio.
Ah.
Pero salía para la calle, no salgo a la calle ya. Todas las noches me voy para su casa a conversar, después me voy a acostar. Cuando tengo ganas de salir, salgo, pero no era como era antes.
Claro.
A buscar problemas en la calle.
¿Cuáles son los temas ahora mismo que más te preocupan de tu sociedad? Los temas que discuten ustedes en las charlas o de los que tú conversas con Rolando.
Los temas que más me preocupan ahora en la sociedad.
Sí.
Acerca de los jóvenes, que quisiera empoderarlos a ellos como José Rolando me empoderó a mí. Pero son pocos los jóvenes que quisieran estar al lado mío, pero poco a poco yo sé que ellos van a dar ese paso.
No, el trabajo es difícil. Es difícil el trabajo ese, pero se logra.
Es difícil.
No pierdas las esperanzas nunca.
Y es difícil porque no, nunca lo voy a perder porque... cuando yo me acerqué a José Rolando Cáceres Soto, la gente me dan de lado, ¿me entiendes? Mi mamá, mi familia me dio de lado. Ya no me da de lado porque yo le expliqué a ellos que ese es el camino que quiero yo. Yo quiero ver a los jóvenes libres. No quisiera verlo como están ahora, que esto es como si fuera un juego atar y que todos tienen que ir para donde quieran el que tiene el mando en la mano.
Claro que sí. Mira, yo sé que eres muy joven, te acabo de escuchar, y si algún consejo te puedo dar, es que no exista ninguna barrera, ni ideológica, ni política, de ningún tipo, ni social, que te pueda separar de tus padres ni de tu familia. Eso nunca, nunca lo permitas.
No. Ellos me dieron de lado, no querían que yo cogiera ese camino sobre los derechos humanos, pero ya me di cuenta que nosotros aquí no tenemos ninguna libertad.
Claro,
tenemos libertad
es que
y
los padres siempre se preocupan, eso claro, es natural. Claro. Y uno siempre tiene que encontrar el balance entre la defensa de lo que uno piensa y de lo que uno cree justo y necesario, y también ese amor de familia, de los padres, aprender de ellos, enseñarles también. No siempre son los hijos los que aprenden de los padres, a veces los padres también aprenden de los hijos. Pues, Raudel, un millón de gracias por conversar con nosotros. Nos quedan unos minuticos y queremos despedirnos de Rolando. ¿Nos los puedes pasar?
Sí.
Gracias.
Hola, ¿cómo estás?
Rolando, bueno, estábamos viendo ya a uno de los jóvenes que de verdad les ha llegado tu discurso, que les ha llegado tu contacto, tu experiencia humana, ¿no? Va más allá de palabras, ¿no? Tiene que ver con hacerlos sentir una experiencia y tomar conciencia del momento en que están viviendo. ¡Qué gran experiencia!
Sí, una salvedad que quería decirle. Este joven realmente, él salía y se embriagaba, y salía y tenía muchos problemas en las discotecas, se fajaba. Dejó la escuela también, ¿me entiendes? Cuando estaba en el preuniversitario, en primer año, la dejó. Y su mamá también tenía sus problemas porque realmente todos los jóvenes que
que salgan de del campo visual, de la parte del régimen, como dice, que son llamados como los derechos humanos. Y aquí piensan que derechos humanos, un defensor de derechos humanos...
Sí, una mala palabra.
Una enfermedad.
Lo ven como una mala palabra.
Una mala palabra. Sí. Efectivamente. Entonces la familia, ya cuando dicen, anda con Rolando en la calle, es que va a tener problemas con la policía, la seguridad lo va a detener. Entonces los padres, como son personas protectoras, ¿tú me entiendes?
Claro.
Protectoras.
Con toda lógica.
Crearon estos problemas con su mamá. Le decía, no, vas a tener problemas, la policía te va... Vas a tener problemas con la policía, pero realmente ahora la madre es la primera que me está dando la razón del cambio que ha dado Raudel. Antiguamente tenía la idea también de salir del país, de irse de Cuba, marcharse en una lancha o vender cualquier cosa y hacer dinero para poder ir por la frontera, como hoy en día hay como 20 y pico y tantos jóvenes de San Juan Martínez que están en Costa Rica. ¿Por qué? Solamente por el problema de que no tienen la posibilidad, no tienen un futuro en el país.
Es verdad, tienes toda la razón. Es de la triste realidad, pero es así.
Rolando, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieran saber más de tu proyecto, que se te quieran unir, que quieran ayudarte con material también para tu biblioteca independiente?
Bueno, yo tengo una cuenta de Facebook, mi nombre es Rolando Cáceres Soto. También tengo mi correo, jcáceressoto@gmail.com, y mi número de teléfono, y radico en San Juan y Martínez. Mi dirección, no sé si también debo decirla, mi dirección, Francisco Rivera, número 108, San Juan y Martínez.
Bueno, hay un montón de vías para comunicarse con Rolando. Yo creo que todo está garantizada la comunicación. Ibas a dar tu número de teléfono y te interrumpí.
5331-2212. Repito, 5331-2212. También tenemos una página porque soy miembro de coordinador de capacitación y eventos de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que es un proyecto también que está funcionando a nivel nacional, donde hay jóvenes de diferentes grupos, organizaciones civiles y partidos políticos, que tenemos un espacio para discutir, conversar y crear algunas ideas para los futuros de los jóvenes.
Me gusta, espacios de debate. Felicidades.
Muchísimas gracias, Rolando. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Víctor González. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.